Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como digo cada miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 horas los vamos a acompañar para revisar los principales temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado en la conducción y en la producción me acompaña Richard Daza. Quería contarles que el programa de hoy está enfocado en revisar unas cifras de accidentabilidad que entregó la Superintendencia de Seguridad Social. Pero para introducir, comentarles que el Instituto de Seguridad Laboral, como uno de los organismos administradores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tiene una estrecha relación con la Superintendencia de Seguridad Social. En ese marco, hace pocos días, el 29 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en la ocasión el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, entregó las cifras del Informe Estadístico de Accidentabilidad 2018, el cual reúne las principales cifras en materias de accidentabilidad de seguridad y salud en el trabajo. Para hablar sobre este tema nos acompaña entonces en el estudio el señor Claudio Reyes Barrientos, Superintendente de Seguridad Social, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Don Claudio, muy buenos días, bienvenido a Conocer para Prevenir.
¿Cómo está? Buenos días, Jennifer.
También nos acompaña un panelista de la casa, ya instalado, el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, Manuel Cañón. ¿Cómo está, director?
Hola, Jennifer. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Y finalmente nos acompaña también el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL, Luis Reyes, que también se está repitiendo el plato. Ya nos había acompañado antes. Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar en Conocer para Prevenir.
Hola, Jenny. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces, conversemos sobre este tema, estas cifras que son muy importantes y muy decidoras respecto del panorama que nos ofrece la seguridad y salud en el trabajo hoy día. Pero para introducir, director, quería preguntarle, ¿cuáles son los beneficios de la Ley 16.744 del seguro de accidentes de enfermedades profesionales y accidentes laborales?
Bueno, los beneficios de la ley, la verdad es que son bastante amplios. Y déjame, Jennifer, remontarme un poquitito al inicio de la ley, en el año 1968, cuando teníamos tasas de accidentabilidad de dos dígitos. Se habla de tasas del 30, incluso el 40%. Bueno, las tasas actuales, y que probablemente las va a mencionar en un rato más el superintendente, están en el orden del 3%, 3,1%, ¿ya? Entonces, los beneficios de la ley se miden, digamos, a través de los años en cómo se han ido reduciendo estas. Ahora, los beneficios específicos son beneficios en términos que las mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral entregan, ¿no es cierto?, prestaciones preventivas. Y cuando desgraciadamente ocurre algún accidente o alguna enfermedad de tipo laboral, profesional, las prestaciones médicas, y cuando el trabajador queda con algún tipo de secuela, también tenemos prestaciones económicas, ¿no es cierto?, en términos de indemnizaciones o pensiones, dependiendo del nivel, digamos, de pérdida de ganancia que tenga el trabajador.
¿A cuántas personas o trabajadores se les entrega los beneficios de la ley en el Instituto de Seguridad Laboral?
En el Instituto de Seguridad Laboral hoy día son aproximadamente ya 1 millón de trabajadores.
Perfecto. Y, superintendente, ¿cómo se vincula entonces la Superintendencia de Seguridad Social con el Instituto de Seguridad Laboral?
Bueno, específicamente nosotros somos el organismo fiscalizador del Instituto de Seguridad Laboral, así como lo somos de las demás mutuales que participan administrando esta ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
¿Y cuál es el rol de la Superintendencia de Seguridad Social en términos amplios o generales?
En términos amplios, nosotros tenemos varias funciones. La primera, tenemos un rol regulador e interpretativo de la ley, en este caso la ley de accidentes y enfermedades profesionales, como mencioné. Tenemos un rol fiscalizador de los organismos administradores, tenemos un rol también de resolución. Nosotros somos la última instancia de apelación cuando una licencia médica de carácter común o una, en este caso, una orden de reposo por una situación de carácter laboral es rechazada por el organismo administrador. Somos, por lo tanto, en la última instancia en la cual las personas pueden ir a presentar una reclamación. Nuestra resolución opera igual que un tribunal de última instancia. Y finalmente tenemos una función más general, que es difundir los principios de la seguridad social.
Perfecto. Entonces entendemos que los trabajadores y también los empleadores cotizan para este seguro. Los empleadores cuando es un trabajador dependiente y los trabajadores cuando es un trabajador a honorario.
Bueno, en realidad cotiza como empleador porque es su propio empleador. En esa misma condición cotiza el llamado trabajador independiente.
Perfecto. Hoy día también vamos a conversar un poco con el director nacional sobre la incorporación de los trabajadores a honorarios al sistema de protección social. Pero en realidad lo que le quería preguntar, superintendente, es qué pasa con los trabajadores que no cotizan en ningún organismo administrador.
Bueno, hay trabajadores obligados, todos los que son dependientes, los que tienen un contrato de trabajo. Hay una parte de los trabajadores independientes, a partir de este año también están obligados, aquellos que emiten boletas a honorarios, pero los que no cotizan no están cubiertos. Ese es su gran problema. El que no, todos pueden hacerlo en forma voluntaria, pero son poquitos los que realmente lo hacen, pero los que no cotizan no están cubiertos. Eso quiere decir, ante una enfermedad o un accidente, no solamente se quedan sin ingreso.
Bueno, ya saben todos los trabajadores que hoy día están trabajando por cuenta propia y que no han efectuado el pago de sus cotizaciones o quizás no tenían conocimiento respecto de la importancia de esta ley y cómo los cubre y los beneficia frente a un accidente del trabajo, pueden ingresar a www.isl.gov.cl, informarse más sobre esta ley y también registrarse como trabajador independiente voluntario y empezar el pago de sus cotizaciones. Uno de los beneficios de la ley que nos contaba el director Luis es el tema de las prestaciones preventivas. Nos estamos refiriendo específicamente a la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué es importante la prevención? Y te lo consulto en el marco de que luego vamos a hablar de la cifra de accidentabilidad, que es fruto directo de la prevención de riesgos en un lugar de trabajo.
Así es. Bueno, la verdad es que esa pregunta tiene varias respuestas, Jenny, en el sentido de que el trabajador tiene el derecho, o sea, este es un derecho. No es aceptable que una persona que ingrese a su lugar de trabajo sufra algún tipo de daño producto de su desempeño, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo visualizamos de esa forma. Y así también está establecido en la norma, está declarado así en la norma, que es un derecho también explícito de los trabajadores, por lo tanto, lleva una obligación por parte de los empleadores de asegurar condiciones ya que aseguren la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras en sus distintas funciones. Ahora, también desde el punto de vista de la productividad, también es un elemento bastante importante que, viéndolo desde el punto de vista del interés que tienen los empleadores y empleadoras, es relevante. O sea, en el sentido de que si yo tengo menos accidentados, accidentadas, enfermos o enfermas producto de su labor, la productividad en los lugares de trabajo aumenta, ¿ya? Desde el punto de vista de que no tengo que reemplazar gente, mi nivel de producción se mantiene y no disminuye, y sobre todo en el ámbito nuestro, en el ámbito de los protegidos o los que están hoy día cotizando en el Instituto de Seguridad Laboral, que por lo general son microempresas. Por lo tanto, un accidentado, un enfermo o enferma profesional es un impacto grande en cuanto a la productividad de estas empresas, que por lo general en promedio pueden tener 2,7 trabajadores. O sea, se te accidenta o falta una persona por un accidente, un enfermo, y te disminuye la producción a la mitad. Y eso la verdad que golpea bastante fuerte a los empleadores y pudiendo incluso hasta generar su cierre. Ahora, desde el punto de vista de la persona que sufre el accidente o la enfermedad, los costos también son bastante importantes, personales. Una persona quiere mantenerse activa y productiva desde el punto de vista familiar porque eventualmente disminuiría su capacidad de generar ingresos. Entonces, en ese sentido, son varios los elementos que finalmente nos llaman a tener que ejecutar actividades coordinadas, definidas y asumidas tanto por empleadores como por trabajadores en el ámbito de la prevención. Por eso la relevancia y la importancia de ejecutar estas labores y tenerlas asumidas a todo nivel, a nivel de gobierno, a nivel de organismos administradores, a nivel de trabajadores, empleadores, etcétera, etcétera. Acá todos somos responsables de la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Hablamos también de la importancia de crear una cultura preventiva en los lugares de trabajo donde los trabajadores se sientan parte de ella y entendiendo también la responsabilidad que ellos mismos tienen de cuidar su seguridad en el ejercicio de sus labores. Finalmente, porque le impacta directamente, incluso pudiendo quitarles la vida. Vamos a hablar de muchos términos de accidente laboral, accidente de trayecto, enfermedad profesional, accidentes graves o fatales. Entonces, para ir contextualizando un poco y respecto de lo que tú nos contabas, Luis, ¿qué se entiende por accidente laboral? ¿Qué es un accidente de trayecto? ¿Y qué hacer en caso de estos accidentes?
Bueno, la norma, en este caso la ley 16.744, define claramente qué es lo que se entiende por accidente de trabajo y accidente de trayecto en su artículo 5. El accidente de trabajo define que es toda lesión producida a causa o con ocasión del ejercicio de la profesión o del oficio que esté realizando el trabajador o trabajadora y que le produzca una incapacidad o que le produzca la muerte. Esa es la definición legal que hoy día existe de accidente de trabajo. En el caso del accidente de trayecto, define también como aquel generado entre el trayecto directo, ya sea de ida o vuelta, desde la habitación al lugar de trabajo o entre trabajos, ya tomando en cuenta que actualmente existe la opción de que una persona se desempeñe en más de un lugar. Ahora, los procedimientos, en este caso administrativos, para poder acceder a los beneficios que bien mencionaba el director nacional, contemplados en la ley, una vez que haya ocurrido el accidente de trabajo o el accidente de trayecto, se sustentan principalmente en la necesidad y obligación de realizar una denuncia individual de accidente de trabajo, ¿ya? Y esto también está definido inicialmente como una responsabilidad del empleador sobre sus trabajadores. Por lo tanto, él es el primer responsable llamado a hacer esta denuncia, que en el caso de los que se encuentran hoy día protegidos por el ISL, se realiza de forma presencial en cada una de nuestras sucursales. Ahora, esto no quita de que en caso que el empleador no realice por diversos motivos esta denuncia, cualquier persona que haya tomado conocimiento de este hecho, incluido el propio trabajador, puede realizar independientemente su respectiva denuncia. Esos son como los procedimientos a seguir en caso de ocurrencia de accidente de trabajo o trayecto.
Recordemos que el Instituto de Seguridad Laboral tiene 53 centros de atención distribuidos a lo largo de todo Chile y los pueden encontrar en www.isl.gob.cl en caso de requerir un trámite como lo que mencionaba Luis, establecer una denuncia por accidente laboral o por enfermedad profesional. Superintendente, ¿cómo evalúa usted la seguridad laboral en Chile?
A ver, yo diría, si uno lo toma en función de las cifras, estamos en un nivel de vanguardia en la región. Nuestras tasas de accidentabilidad, como se mencionó, hoy día el 3,1%, es el más bajo de la región. Sin embargo, yo creo que ahí caemos un poquito en la trampa de los promedios, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto, esa es la tasa promedio, hay sectores que tienen una tasa mayor, claramente la industria, está en orden del 4,4%, y uno muy baja como la minería, el 1,1%. Pero también, si vamos dentro de cada uno de los sectores, no todo se comporta de la misma manera. Tenemos sectores en los cuales uno puede ver que las condiciones de seguridad laboral son relativamente pobres, así como tenemos otros como que son de primer nivel. Y lograr esa nivelación en términos de tamaño de empresa, en términos de sector económico, en términos de regiones, es una tarea que nos debe preocupar.
En ese marco, el de hacer la tarea, justamente, director, usted como como autoridad del Instituto de Seguridad Laboral, ¿cuál ha sido su mandato respecto del trabajo en prevención en el instituto? ¿Cuál es el foco que usted pone en la prevención y cuáles son sus objetivos respecto de beneficiar a los trabajadores con acciones de prevención?
Bueno, nosotros tenemos una cartera de trabajadores bastante particular en términos, digamos, en comparación con las mutuales. Nosotros tenemos aproximadamente 350.000 empleadores que representan 1 millón de trabajadores y, por lo tanto, el promedio es un promedio cercano a 3, ¿ya? Entonces, nuestro sector, ¿no es cierto?, está fuertemente configurado por pymes, por micropymes, y a lo largo de todo el territorio nacional. Por lo tanto, tenemos una cartera muy atomizada. Y llegar a todos ellos es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que utilizar diferentes tipos, digamos, o variables para hacer la prevención. Por una parte están los prevencionistas, ¿no es cierto? Tenemos 120 prevencionistas también distribuidos a través del territorio nacional, los cuales hacen asesorías, ¿no es cierto? Hacen capacitaciones in situ, pero también hoy día estamos muy fuerte impulsando lo que es la prevención mediante la tecnología, ¿ya? Utilizar los medios virtuales. Tenemos el campus prevención, en donde está abierto a todo el mundo, ¿ya? Y cuando digo todo el mundo, insisto que es todo el mundo, porque nos visitan incluso desde otros países, en donde cualquier persona puede entrar y, de acuerdo al rubro, su actividad, buscar en materia y capacitarse. Y también hoy día, ¿no es cierto?, hemos creado este año, junto con el jefe del departamento que está aquí a mi lado, un call center, especialmente con personas de la prevención, en donde estamos llamando a estas empresas que nunca hemos visitado y los estamos invitando a autoevaluarse en materia de prevención. Y próximamente, seguramente vamos a salir también con algunas cápsulas de prevención que vamos a instalar en dispositivos como los teléfonos celulares, los smartphones, ¿ya?
Perfecto, ir un poco más de la mano con la tecnología para entregar materias preventivas a los trabajadores que a veces no tienen el tiempo tampoco para capacitarse, y lo pueden hacer, como bien decía el director, en campusprevencionisl.cl, donde van a encontrar una serie de temáticas donde se pueden capacitar desde su casa, desde su trabajo, desde cualquier lugar en el que se encuentren, solamente con un teléfono móvil o un computador. En materia ya del informe estadístico de accidentabilidad 2018, superintendente, que usted presentó el pasado 29 de abril, nos gustaría que nos contara cuántos accidentes de trabajo se registraron en el 2018 y cuáles fueron sus principales causas.
Bueno, quisiera mencionar también que este informe es parte de un mandato legal, ¿no? Lo tenemos que hacer no solamente con motivo del Día Internacional de Seguridad y Salud del Trabajo, sino porque la ley nos encomienda esta labor. El año 2018 recibimos 515.000 denuncias por accidentes del trabajo. De esas, el 77% de ellas, el 78% de ellas fueron calificadas como de carácter laboral. O sea, por lo tanto, estamos hablando de cerca de 400.000 accidentes del trabajo. La gran mayoría está involucrado algún medio de transporte, y probablemente ahí tenemos un primer punto de atención, ya sea en la conducción de un medio de transporte o porque hay algún tipo de medio de transporte, de carga, de transporte, de materiales, alguna cosa que estuvo involucrado en este tipo de accidente. Y en los que no está involucrado un tipo de transporte, la principal de ellas tiene que ver con caída en altura, al ser atrapado por algo o tener algún impacto de carácter eléctrico. Y en eso nos lleva un poquito, probablemente más vinculado al área de la construcción. Esa es más o menos la categorización de los accidentes del trabajo que tuvimos el año pasado.
¿Quiénes se accidentan más respecto del tema de género, hombres o mujeres?
Bueno, el nivel de accidentes en trabajo, se accidentan más los hombres. Y esto tiene una correlación directa con el nivel de riesgo que se está asumiendo en la función. Los hombres están más vinculados a tareas pesadas, de transportes de carga, etcétera. Las mujeres están en otro tipo de tareas, y por eso que hay una mayor incidencia, 60% los hombres y 40% las mujeres.
Como para ir un poco resumiendo, son más hombres los que se accidentan más que mujeres, y los que se accidentan además lo hacen mayormente vinculado a un medio de transporte o a alguna caída en altura. Luis, ¿qué te parecen estas cifras?
Bueno, la verdad es que desde que nos ha tocado asumir la conducción de la línea operativa en temas preventivos, concordamos en eso. Y es un tema bastante preocupante de abordar, considerando más y en particular y tomando en cuenta las palabras del superintendente, que este tipo de accidentes por lo general revisten cierta gravedad.
Así es.
Son accidentes muy graves. O sea, si hablamos de accidentes donde tenemos medios de transporte, podríamos estar hablando de niveles de gravedad con una cantidad de días perdidos muy elevado, con un efecto en la salud de los trabajadores involucrados en estos accidentes muy alta, incluso con generación de muerte. O sea, en ese sentido nosotros como instituto también tenemos ciertos supuestos analizados respecto del rubro transporte, y en ese sentido sin querer coincidimos en el diagnóstico de que ese rubro, el rubro en particular de transporte, el transporte de carga pesada o los buses interurbanos también presentan cierto nivel de gravedad más por sobre el promedio que el resto. Lo mismo que el rubro de la construcción, o sea, si hablamos de accidentes de caída, por lo general no son accidentes simples. Y en ese sentido, el foco de la prevención tiene que estar muy marcado y muy focalizado en cómo nosotros actuamos para ir disminuyendo la generación de esos accidentes, puesto que la probabilidad de gravedad y fatalidad de los mismos es muy alta.
Me imagino, superintendente, que es una tendencia que se mantiene.
Bueno, efectivamente, yo creo que aquí hay que hacer una distinción en materia de accidentabilidad. Cuando vemos accidentabilidad del trabajo, vamos en un nivel descendiente, acercándonos a cifras que no hemos propuesto como meta. Cuando hablamos de accidentes de trayecto, cambia ya la situación. Ahí tenemos una mayor accidentabilidad de las mujeres, la tasa de disminución es leve, más bien ha sido resistente en el tiempo los accidentes de trayecto. Y cuando vamos al tema de las fatalidades que menciona Luis, yo creo que ahí poner un punto de atención. Ha habido disminución de los números absolutos, pero hoy por hoy más de 250 personas fallecen como consecuencia del trabajo. Y ahí las cifras se revierten. Bajan en trabajo, en los accidentes fatales de trabajo, pero suben en los accidentes fatales de trayecto. Y por lo tanto hay que poner un punto de atención, porque son distintas las políticas de prevención que hay que aplicar en cada uno de esos casos.
Claro, me imagino que tienen que ser enfocadas en cada una de las causas. Superintendente, quería preguntarle respecto a las cifras regionales. ¿Cuáles son las regiones que presentan mayor índice de accidentabilidad?
Hoy por hoy, afortunadamente en el año 2018, todos presentaron una disminución, particularmente Antofagasta, Maule, la región metropolitana. Hoy día, como siempre, la región metropolitana concentra la mayor cantidad de accidentes. Sin embargo, hay ciertas regiones, Aysén, Magallanes y Coquimbo, donde han tenido un pequeño aumento respecto a su nivel de accidentabilidad. La concentración va muy de la mano de la actividad económica. Tiene que ver con la minería, tiene que ver con la construcción, tiene que ver, como digo, con la concentración de actividades en la región metropolitana.
Perfecto, ya sabemos entonces, ojo, Aysén, Magallanes y Coquimbo, que van levemente al alza. Quizás sería bueno revisar ahí también las políticas de seguridad al interior de estas empresas. Sin embargo, quería contextualizar por el tema del informe estadístico, que hay unas cifras que no estaban el año pasado y que se van a incorporar a contar del próximo año, que son aquellas cifras que estaban vinculadas con la calificación de un trabajador como trabajador obrero. El 1 de enero de este año se elimina esta distinción y todos los trabajadores adheridos al Instituto de Seguridad Laboral generan entonces la misma condición de trabajador, ya no hay una distinción entre obrero y empleado. Director, ¿qué pasaba con esta distinción? ¿Cómo era y cómo va a impactar esta incorporación en las cifras probablemente del año que viene?
Bueno, hasta el año pasado nosotros como Instituto de Seguridad Laboral éramos coadministradores, digamos, con el Ministerio de Salud, ¿ya? Porque a los trabajadores que estaban catalogados como obreros, y recuerdo que los trabajadores que se catalogaban de esta manera eran aquellos en que prevalecía el trabajo físico sobre el trabajo intelectual, y estamos hablando, ¿no es cierto?, de trabajadores de la construcción, trabajadoras de casa particular, manipuladores de alimentos, trabajadores agrícolas, ¿ya?, entre otros. Bueno, estos trabajadores eran atendidos directamente en los servicios de salud pública, y desgraciadamente en muchos casos había una subnotificación, o sea, no quedaban, digamos, registrados como accidentes laborales. Por lo tanto, lo que ocurre es que a partir de este año el Instituto de Seguridad Laboral, ¿no es cierto?, pasa a recibir todas estas denuncias, ¿ya? Y debiera sincerarse estas cifras, ¿ya? Nosotros esperamos que la tasa que nosotros registrábamos, que es una tasa muy baja en relación a la industria, porque era aproximadamente de un 1,02, no suba, digamos, ¿ya? La verdad es que con los datos que tenemos en el primer cuatrimestre estamos bastante optimistas porque mantenemos más o menos este nivel de accidentes, pero las cifras reales las vamos a tener, digamos, a final de año.
Perfecto, entonces estarían ya para el informe del próximo año, donde se presentan las cifras de accidentabilidad de efectivamente el año 2019. ¿Qué le parece a usted, superintendente, lo que comentaba el director, de que se van a incorporar estas cifras y que se mantendría, digamos, la tendencia en materias de accidentabilidad? ¿Usted lo ve de la misma manera?
Yo sí lo veo de la misma manera. Vamos a tener que mirar a ver el comportamiento, no solamente de esta cifra de la incorporación de los obreros, pero también se van a incorporar un contingente de trabajadores independientes que de alguna manera va a generar una ampliación en la cobertura, que hoy día es una cobertura de las más altas que tenemos a nivel de la región, pero vamos a aumentar esa cobertura. Y por otro lado vamos a ver el tipo de incidencia en la accidentabilidad y en el tipo de enfermedades profesionales que va a conllevar este nuevo grupo que va a estar protegido por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Perfecto, entonces, como bien ha dicho el superintendente, trabajadores a honorarios, cifras de accidentabilidad, cifras de accidentes fatales, trayecto, ¿qué son? Es todo lo que nos toca seguir conversando en el próximo bloque, así que no se separen de nuestra sintonía, ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intransi y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. Tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar todos estos temas contingentes y de importancia para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Hemos estado hablando sobre este informe estadístico de accidentabilidad y cómo prevenir también los accidentes de enfermedades profesionales, conociendo cuáles son los rubros más afectados, las regiones también. Y quería contarle que justamente para prevenir accidentes es muy importante el rol del Comité Paritario. sanitario. Es uno de los mecanismos que la ley entrega a las empresas para prevenir justamente accidentes dentro de los lugares de trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace que es un comité paritario? ¿Cómo se conforman y cuáles son sus tareas? Se lo queremos contar con una cápsula que nos ha dejado nuestro periodista Ignacio Sánchez, donde nos explica todo esto. A ver, vamos a escuchar qué nos quiere decir Ignacio.
Hola, ¿cómo están? Les saludo a todos y les quiero contar de inmediato qué son los comités paritarios. Bueno, los comités paritarios de higiene y seguridad, como es el nombre completo, es una instancia de participación de los trabajadores en el diseño, implementación y también la vigilancia de las medidas de prevención dentro de las empresas. Son además una responsabilidad legal y una ventaja, por supuesto, competitiva para todas las empresas que impulsan la creación de los comités paritarios. Pero la pregunta que cae de cajón: ¿cuál es el rol de los miembros que forman este comité? Bueno, los miembros que forman este comité paritario deben estar preparados frente a los grandes desafíos derivados, por supuesto, de las nuevas formas de trabajo. Esto puede ser la incorporación de nuevos procesos y nuevas tecnologías. También puede ser los equipos de trabajo multidisciplinarios, la tercerización del empleo, las enfermedades emergentes, la equidad de género y así muchísimos temas que tienen que ver con el control y la vigilancia del comité paritario. Este comité estará compuesto por 6 integrantes titulares, 3 en representación de la empresa y 3 en representación de los trabajadores. Por cada miembro titular debe existir otro suplente, quien reemplazará, por supuesto, a este miembro titular en caso de impedimento de estos por cualquier causa o vacancia también del cargo. Esto es obvio, pero hay que mencionarlo también muchas veces. Lo genera en este comité. Si usted quiere saber un poco más acerca de cómo se forma y cuáles son los requisitos para la conformación de estos comités paritarios dentro de su empresa, puede visitar nuestro sitio web campusprevencionisl.cl. Allí puede encontrar toda la información respecto a esto y muchísimo más. Jenny.
Bueno, muchas gracias Ignacio por esta interesante información. Así que usted ya sabe, como bien decía Ignacio, si quiere conocer más sobre la creación y formación de comités paritarios, visite campusprevencionisl.cl. Agradecemos esta cápsula informativa que de ahora en adelante vamos a tener todas las semanas para entregar pequeños pero interesantes consejos que pueden mejorar la calidad del trabajo en materia de seguridad laboral. Continuamos entonces conversando con el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, también con el Director Nacional del ISL, Manuel Cañón, y con Luis Reyes, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, sobre seguridad laboral, accidentabilidad y cifras respecto de accidentabilidad. Superintendente, volviendo al tema que estábamos conversando en el bloque anterior, quería preguntarle cuál es su lectura respecto de las cifras de accidentes laborales que en el informe del 2018 indica una baja alcanzando el 3,1%.
Bueno, por cierto, es una lectura positiva, pero creo que, en mi opinión, aún insuficiente. Probablemente vamos a alcanzar las metas que nos estamos proponiendo, pero tenemos que dar pasos mucho más avanzados acorde a nuestro nivel de desarrollo. Como dije, hay una cierta trampa del promedio. Quisiéramos que algunos sectores donde hay una concentración de accidentes fuese menor, y por lo tanto aquí necesitamos avanzar. Yo creo que, y lo dije en mi cuenta pública y también en la presentación de las estadísticas, para poder avanzar en esto no tenemos que esperar los cambios legales, no tenemos que esperar un cambio en la norma, sino que me parece que el camino de los acuerdos entre empleadores y entre trabajadores puede ser un camino en el cual podamos avanzar. Hoy día tenemos tasas muy bajas en el caso de la minería, pero tenemos la situación que las empresas contratistas exigen de las subcontratistas que no existan niveles de fatalidad o accidentes graves. Eso también puede ocurrir en los forestales, también puede ocurrir en la construcción, puede ocurrir. Tuvimos una experiencia que me parece que es muy interesante con la ministra Hatt, la ministra de Transporte, porque acogió nuestra sugerencia de incorporar medidas de higiene y seguridad en las bases de licitación del Transantiago. Eso también puede ocurrir en vivienda, puede ocurrir en concesiones y en otros lados. Yo creo que por esa vía vamos a poder dar pasos mucho más decisivos en la reducción de las tasas de accidentabilidad.
Entonces, mayor trabajo y un trabajo focalizado y estratégico quizás para abordar cada segmento.
Y trabajo concordado.
Perfecto. Superintendente, ¿considera usted que existe una relación con esta baja gracias a lo que indica la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Que habla ahí una meta de cifras cercanas al 3%.
Hay una relación de espíritu, sin duda. La Política Nacional de Seguridad en el Trabajo tiene como sentido el tener una mirada integral para poder avanzar en una cultura de la prevención, en una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Hay una coincidencia que estamos alcanzando las cifras. Hay muchas materias que todavía no hemos podido avanzar en materia de esa política y creo que es importante empezar a ponerle atención porque, como digo, esto no es solamente un esfuerzo de un sector o de una institución. Es una política nacional que va de la mano con una estrategia de desarrollo. Y si nosotros como país queremos avanzar en esa estrategia de desarrollo, muchas veces miramos muchos países que alcanzan niveles importantes de desarrollo, la verdad es que uno va a encontrar en esos países que existe una mirada integral que sustenta, como se ha denominado, una política nacional de seguridad y salud en el trabajo.
¿Piensa usted que quizás falta mayor conciencia desde el punto de vista de los empleadores de la seguridad y salud en el trabajo?
Esto es una tarea de todos, ¿eh? No es solamente mi mirada, no es que esto se resuelve por la vía de la regulación y si la regulación no se cumple es la aplicación de una sanción. Va por los dos lados, va por empleadores, por trabajadores. Los gobiernos tenemos y los organismos de gobierno tenemos la obligación de permitir que esto se abroche y que se le dé el marco contextual. Pero, como digo, creo que tiene que ver con una mirada integral. Y lo voy a decir francamente, yo no he visto, por ejemplo, cuando se habla de agendas de productividad, que se mencione la seguridad y salud en el trabajo como un elemento de la agenda de productividad. Creo que cuando eso ocurra, vamos a haber dado un cambio importante en la mirada al tema.
Colocarlo entonces en la agenda es un tema primordial para reducir las tasas de accidentabilidad y crear una cultura preventiva para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Luis, respecto a los accidentes de trayecto, el estudio indica que si se toma en consideración los últimos 5 años, existe un aumento promedio al año de 2,9% en los accidentes de trayecto en el mismo periodo. ¿A qué crees tú que se debe esto? Y en materia de la cultura de la prevención, ¿qué falta para la disminución de estos accidentes?
Bueno, la verdad es que los datos últimos están dando cuenta de que se nos está un poco dando vuelta la tendencia respecto de los accidentes de trabajo versus los accidentes de trayecto. Como decía superintendente, efectivamente estamos en presencia de un aumento de los accidentes de trayecto. Y creo que eso tiene que ver en parte con un concepto que es muy relevante y que muchas veces se menciona, que es el autocuidado. O sea, traspasar el cómo yo asumo el cuidarme primero como trabajador o trabajadora, pero más allá de los muros del lugar de trabajo. Es decir, yo tengo que cuidarme desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿ya? Y en ese sentido nosotros podemos ver que la realidad va cambiando, uno va viendo en la calle, se va dando cuenta, la gente con audífonos, en algunos casos con el volumen bastante alto, que hace que se pierda en cuanto a lo que lo rodea y que eventualmente podría significarle alguna exposición innecesaria, algún accidente de trayecto en particular. La utilización de nuevos medios de transporte, en particular acá en Santiago, estamos viendo cómo está irrumpiendo el uso de la bicicleta, cómo está irrumpiendo el uso de los scooters eléctricos. La verdad que son nuevas situaciones que, si bien es cierto, van de la mano con el aumento de la calidad de vida de las personas en cuanto a no utilizar o sentirse un poco más libres en sus desplazamientos, tiene ciertas situaciones que tienen que ser abordadas. El uso de los aparatos o dispositivos móviles, o sea, uno va viendo en la calle o en cualquier lugar que la gente está muy metida en las pantallas, pero muchas veces perdiendo noción de lo que lo rodea, y eso eventualmente podría generar algún tipo de problemática. El uso, y está definido así, y está presentado así en algunos estudios que se han desarrollado en cuanto al uso de tacos, por ejemplo, de calzado inadecuado por parte de mujeres, ya, y también podría eventualmente aumentar el riesgo de alguna caída. Y eso Además, asociado con la calidad de las veredas, por ejemplo. Estaba leyendo estudios en un diario y aparecía que, por ejemplo, y esto remarcando la necesidad de seguir profundizando, analizando la problemática, porque es una problemática actual, que los accidentes de trayecto presentan un aumento en el año, en el mes de marzo.
Cuando empieza, digamos,
cuando empieza el año laboral, o sea, la gente viene desde su época estival y la verdad es que nos encontramos con el año encima y la verdad es que eso nos afecta, nos acelera. En algunos casos, las personas que manejamos vehículos puede eventualmente aumentar nuestro nivel de riesgo de sufrir algún tipo de accidente. Otros estudios hablan de que en el caso, por ejemplo, de los accidentes donde hay vehículos involucrados siendo de trayecto, involucra mayoritariamente a hombres. Y esto lo podemos ver porque tenemos mejores autopistas y eso nos lleva eventualmente a andar a una velocidad un poco más alta o a utilizar vehículos que pueden invitarte a desenvolverte y a sentirte un poco más libre y a andar un poco más rápido. Y eso es directamente proporcional en cuanto al aumento del riesgo de tener algún accidente de carácter de trayecto. Por lo tanto, resumiendo, traspasar mi responsabilidad, que en el trabajo puede estar muy bien delimitada en cuanto a que yo asumo mi protección, yo me autocuido, ¿ya? Pero más allá de mi zona laboral, o sea, esto transmitirlo fuera del entorno y en cada lugar, y eso de repente uno lo ve en los niños, o sea, los niños son muy buenos promotores hacia los que somos más adultos de la necesidad de autocuidarnos, y en ese sentido, tal como indicaba el superintendente, la necesidad de incorporar la seguridad y salud en el trabajo, pero ya de forma más amplia, desde los niveles primarios, desde la educación en los jardines infantiles, en todos los niveles, pre-kinder, kinder, a nivel de colegio, industrial o no industrial, es muy necesario ir incorporando este tipo de conceptos que finalmente a lo que ayudan, primero, es ir preparando futuros trabajadores con el concepto incorporado, pero que no solamente estén asociados a su entorno laboral, sino que vayan fuera de él.
Bueno, hace unas semanas estuvimos hablando con Guido Pino del Departamento de Prevención de Riesgo, justamente en estas metodologías preventivas de instauración de la prevención en el ámbito preescolar, y nos contaba casos bastante exitosos que había realizado el instituto. Volviendo al tema de los accidentes de trayecto, no son menor los días promedios perdidos frente a un accidente. Según indica el informe entregado por la superintendencia, son 26,4 días perdidos por accidente de trayecto. ¿Qué le parece esta cifra a usted, superintendente, y cómo podríamos mejorar este indicador respecto a lo que nos comentaba también Luis?
A ver, nuevamente aquí yo quiero hacer mención al tema productividad. El número de días perdidos en trayecto es de 26, hace 10 años atrás eran 18. También en trabajo han aumentado en forma sustantiva, son 20 días. Esto habla que los accidentes son cada día más graves, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una situación nuevamente importante. Si esto lo llevamos al número de trabajadores que a su vez está perdiendo estos días para poder recuperar su salud, estamos hablando de muchos miles de días perdidos. Y en términos, podríamos llevarlo y calcular algún día el efecto sobre el Producto Interno Bruto. Y por eso yo digo que esto es una materia que hay que mirarla también desde el punto de vista de la productividad. No solamente el impacto en la empresa, el impacto en la familia, el impacto en el propio trabajador, sino también el impacto en la economía en su conjunto. ¿Cómo trabajar sobre esto? Nuevamente aquí yo llamo a la coordinación intersectorial. En el tema de trayecto concurren muchos. En mi opinión, creo que es necesario hacer una modificación incluso en la ley, porque la ley, si bien cubre los accidentes de trayecto, estos accidentes de trayecto no inciden en la prima que pagan las empresas. Entonces hay una especie de asimetría, ¿no? Se lleva el costo, pero cuando se produce el siniestro no está la recuperación por el lado del ingreso a efecto de la ley. Quizás ello, lamentablemente haya que recurrir a ello, lleve a una mayor conciencia de parte de la empresa que si bien es un accidente que se produce fuera de la empresa, lo está afectando y por lo tanto los comités paritarios, las capacitaciones, todos los indicadores y la y las estímulos para que los trabajadores tomen las condiciones de seguridad que sean necesarias, va a ser más fácil hacerlo si esto impacta directamente en la empresa. Entonces, tenemos todos que empujar hacia un mismo lado.
Entonces, podríamos decir que esto es una tarea de todos. Educación, más información, conocimiento al respecto y conciencia sobre todo de mi propia seguridad cuando estoy fuera de mi lugar de trabajo. Y quienes también deben tener conciencia de su propia seguridad van a ser los trabajadores honorarios que a contar del 1 de julio se van a incorporar a los beneficios de la ley también. Esto a raíz de la ley 21.133 que incorporó a los trabajadores honorarios al sistema de protección social. Director, ¿nos podría contar un poco respecto de cómo se incorporan estos trabajadores a contar del 1 de julio y qué medidas se están tomando en el ámbito de la prevención justamente para que no incidan tan fuertemente en los indicadores del próximo año de este informe anual?
Bien, Jennifer. Mira, la verdad es que este tema para el Instituto Seguridad Laboral es un tema muy relevante porque nosotros vamos a crecer de un día para otro, desde el 30 de junio al 1 de julio, más o menos en un 45% nuestra cartera de clientes. ¿Ya? Hoy día tenemos aproximadamente 1 millón de clientes y el 1 de julio vamos a tener cerca de 1,5 millones de clientes. ¿Ya? Yo creo que son pocas las empresas en este país que pueden decir, digamos, que de un día para otro aumentaron su cartera tan significativamente, empresas que evidentemente tengan una gran cantidad de clientes. Ahora, yo quiero referirme a esta ley en particular porque la verdad es que en las conversaciones en la calle, en las conversaciones con amigos, estuve el sábado en una de reuniones de compañeros de curso, me he reunido después de entrevistas con en diferentes radios con colegas tuyos, con familiares, y la verdad es que hay bastante desconocimiento respecto a los beneficios de esta ley. Muchos me dicen, oye, pero si yo cotizo en un ISAPRE o en FONASA, digamos, ¿cuál es el beneficio? ¿Ya? Bueno, la ley 21.133 cubre diferentes seguros sociales. Está la ley de invalidez y sobrevivencia, la ley SANA. También hay una parte, ¿no es cierto?, para lo que es salud normal, para lo que es vejez, pero yo me quiero referir específicamente a la ley 16.744, que es de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los trabajadores independientes hoy día, los que no están cotizando, no están cubiertos contra los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y evidentemente, en relación al rubro que ellos desempeñan, están expuestos, en mayor o en menor medida, pero todos los trabajadores de alguna manera están expuestos a tener algún accidente de tipo laboral o sufrir en algún minuto alguna enfermedad de este tipo. La ley los va a proteger en términos de prevención, voy a referirme un poco a eso, y en el caso en que tengan un accidente o una enfermedad profesional, a las prestaciones médicas completas. Este seguro, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la salud normal, este seguro no tiene copago, se le da la prestación completa al trabajador. Y en el caso que tenga algún tipo de secuela, tal como lo decía al principio, también va a tener derecho, digamos, a obtener prestaciones de tipo económico en términos de indemnización por una sola vez o pensiones. Ahora, el desafío en prevención no es menor porque son trabajadores independientes, por lo tanto, esto nos va a bajar la tasa, digamos, de trabajadores por empresa. Si hoy día estamos en 2,7, cercano a 3, lo más probable es que nos acerquemos ahora a 2, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener que utilizar fuertemente lo que es la tecnología, ¿ya? Invitar a los trabajadores, por una parte, a ingresar a nuestro campus prevención en nuestra página web, y lo otro, ¿no es cierto?, vamos a tener, estamos diseñando ya cápsulas de prevención en relación, digamos, a los diferentes rubros, de tal manera de que los trabajadores pueden utilizarlas en sus aparatos celulares, ¿ya?
¿Es todo un desafío esta incorporación de los trabajadores honorarios al seguro de accidente? Y bueno, quienes ya cotizaron en la operación renta de este año y que a contar del 1 de julio van a estar cubiertos por esta ley, los invitamos desde ya a informarse sobre los beneficios en www.isl.gob.cl y también visiten nuestro campus prevención, capacítense desde ya, infórmense respecto de sus beneficios y cómo pueden también ir generando mayor conocimiento conocimiento de, respecto de sus labores a través de videos interactivos, didácticos y de además de fácil interacción.
Jennifer, disculpa que te interrumpa, pero me quiero colgar de lo último que dijiste. Efectivamente, la gente que tenga duda a este respecto, que es mucha, por favor que ingrese a nuestro sitio web, ahí van a encontrar, digamos, un banner que se llama Mi Cotización Me Protege. También está en el sitio de la Subsecretaría de Previsión Social, y también pueden llamar a nuestro call center, que es el 600-586-9090, y hacer las consultas que encuentren pertinentes.
Efectivamente, director, pueden encontrar toda la información en nuestro sitio web. Hay un banner dedicado exclusivamente a lo que tiene que ver con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde podrán conocer todos los beneficios. Nos quedan muchos temas y pocos minutos, pero para ir cerrando, quería referirme a las enfermedades profesionales, que es un tema que no hemos alcanzado a conversar mucho. Superintendente, ¿me podría hablar usted también de las cifras de enfermedades profesionales? El estudio indica, por ejemplo, que por cada enfermedad profesional en un hombre se registran dos enfermedades en mujeres. ¿A qué se debe esto, por ejemplo?
Bueno, el año pasado tuvimos 47.000 denuncias de enfermedades profesionales. Uno diría quizás es poco, es probable que ahí hay un tema que se vincula a la salud común, ¿no es cierto? Porque la ley establece claramente la relación directa de la generación de esta enfermedad profesional, y eso es siempre un tema conflictivo. Pero la razón de que hay una prevalencia de las mujeres en esto tiene que ver porque la patología principal de las enfermedades profesionales hoy por hoy son las enfermedades mentales. Estamos hablando de estrés, de ansiedad, de depresión. Y esto es un tema alarmante, sin duda un tema sobre el cual hay que llamar la atención. Ha ido creciendo fuertemente. Esto también se ve en la salud común. Un 26% del gasto en licencias médicas de carácter común son licencias médicas de carácter mental, y por lo tanto es un tema que estamos llamados a abordar. Nosotros como superintendencia ya hace un tiempo hemos establecido un instrumento de diagnóstico de los riesgos psicosociales a nivel de la empresa, que los organismos administradores como el instituto tienen la obligación de apoyar a las empresas para que lo apliquen. Es obligatorio para que las empresas privadas y públicas hagan un diagnóstico de cuáles son las condiciones que pueden estar provocando estas enfermedades profesionales, particularmente las de carácter mental. Y yo hago un llamado a que esto se aplique. También podemos hacerlo de una manera compulsiva, porque la Inspección del Trabajo se preocupa de que esto se aplique. Sin embargo, nuevamente un llamado a la conciencia tanto de trabajadores como empleadores para hacer uso de este instrumento y poder mitigar las razones que están generando este tipo de enfermedad. Esto no tiene que ver con las personas, tiene que ver con las condiciones del entorno, del ambiente, el ruido, la luminosidad, la relación jerárquica, la carga de trabajo, la preocupación por tener algún problema en la casa, que son las que provocan este tipo de situaciones y causan estrés laboral.
Perfecto. Podríamos también quizás en otro programa abordar el tema de los riesgos psicosociales respecto a estas altas cifras que usted mencionaba en temas de estrés y depresión también.
A mí me parece que efectivamente merece un programa específico esta materia, tanto por la envergadura, por el nivel, el nivel de problemas que hay. Son muchos los casos que podemos citar, cómo se han ido abordando. Hay casos de éxito, hay casos más complejos, pero nuevamente debemos ponerle la principal atención a la emergencia de las enfermedades profesionales de carácter mental.
Sin duda son muchos los temas que nos quedaron hoy día por conversar, pero nos vamos también con la lección de que se necesita mayor difusión, educación y un trabajo mancomunado entre organismos administradores, gobiernos, gremios, empleadores, trabajadores, en fin, todos somos responsables de cuidar nuestra propia seguridad y también de informarnos sobre cómo generar mayores acciones preventivas. Director, solamente contarle que lo que usted me estaba diciendo del tema de honorario. En ese contexto, el ISL de la región metropolitana en este momento está junto a la Seremi del Trabajo realizando una charla a los funcionarios municipales en calidad de honorarios en San José de Maipo. Así que le enviamos un saludo a nuestro director regional Enrique Carrasco y también a la Seremi del Trabajo Paola Vidal, que en este momento se encuentran ahí realizando esta labor. Nosotros llegamos al final de este programa. Superintendente, le agradezco mucho la asistencia de hoy, que nos haya acompañado y entregando también estas importantes cifras. Gracias, y analizando también las causas principales. Director, usted ya es de la casa, pero de todas maneras le agradezco sin duda que nos haya acompañado hoy día, relevando los temas que son importantes para el instituto.
Gracias a ti, Jennifer.
Y Luis, bueno, te dejo también cordialmente invitado a un nuevo programa. Son muchos los temas en prevención que hay que abordar, generalmente tratando de contribuir a la instalación de una cultura preventiva, así que muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Yari.
Como es de costumbre, antes de despedirnos, saludamos a todos los funcionarios del Instituto de Seguridad Laboral y de las direcciones regionales que se encuentran trabajando en torno a la prevención de riesgo y la difusión de la Ley 16.744. Si quieren escuchar nuevamente este programa, los invito cordialmente a que lo revisen en www.isl.gob.cl. Y finalmente, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como Prevención ISL, en Facebook, y en Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. También paso la mención de las redes de la Superintendencia de Seguridad Social. También ellos tienen Twitter, los pueden encontrar e informarse mayormente de los temas ahí en el Twitter, y también en la página de la Superintendencia de Seguridad Social pueden encontrar el informe estadístico anual si quieren revisarlo. Sin más que decir, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Les agradecemos su sintonía y les invitamos desde ya a escuchar el próximo miércoles Conocer para Prevenir. Y por ahora no se despeguen de la sintonía de la Radio Universidad de Chile 102.5. Nos vemos la próxima semana.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.